Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa Fórmula del Misterio. Les saludo con mucho gusto. Soy Juan Carlos Martínez. Y en esta ocasión tenemos un gran tema, pero primero déjenme saludar a mis amigos del misterio. Edgardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi querido JC? Bien, aquí, feliz Salúdame. De estar con ustedes.
Eso es como todo. Como siempre. Mi querido Charlie, ¿cómo estás? Ahora sí. ¿Cómo estás? Habla, mano.
Bien, bien.
Sí, no.
Bien, sí, estoy bien,
mi
muchas
amigo,
gracias.
Mi amigo, mi poeta del misterio, el que nos dice todos esos datos bonitos.
Si ustedes buscan hipocresía en el diccionario, sale la foto de JC.
¿Tú crees eso, Rafa?
Ah, sí, sale esta foto. ¿Me la puedes echar a JC? Esa foto sale.
Me quedo, sí. Rafa, aquí tú puedes ser... dar fe y legalidad de mi amistad con Charlie, ¿no?
La conozco.
Ah, muy bien. Perfecto. Pues hoy, ¿de qué vamos a hablar, chicos? A ver.
Fórmula del misterio.
Cuéntenos.
No tenemos idea de qué vamos a hablar, ¿no?
Hasta
lo acabamos de decidir hace rato, dos minutos, ¿no?, antes de entrar, ¿no?
Sí, pero...
Digo, para que los haters digan, ay, estos güeyes ni preparan nada, son unos imbéciles,
no,
ni siquiera
no
saben
es
cómo
no,
se
jamás.
Llama.
Es que somos espontáneos, le damos frescura.
Ah, eso sí, eso sí.
Ese
sin duda.
Ese dinamismo
sí.
que un guión no te puede proporcionar, ¿no?
Disculpa, de acuerdo.
Pero bueno, sí. Entonces, a ver, chicos, ¿de qué vamos? De una vez, al
¿qué
grano.
Sucede? ¿Qué sucede una vez que morimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Hay que decir que es un tema que no tiene respuesta, evidentemente, ¿no? Ni vamos a llegar a ningún lado ni nada, porque mucha gente habla de muchas cosas totalmente distintas que suceden cuando el espíritu deja el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿a dónde se va? ¿Qué hace? ¿Quién te espera? ¿Existe el túnel ese de luz blanca? ¿Alguien viene por ti?
Bueno, oye, a ver.
¿Está Brad Pitt al pie de tu cama cuando te vas?
No, pero creo que o no, sea, sí está bien.
¿Por qué Brad Pitt?
Charlie, te distraes con tu Brad Pitt.
Ajá, o Nicolas Cage también.
También.
Nicolas.
Sí.
Oye, pero hay que separar, o sea, Charlie es nuestro teólogo de este programa, donde sabe de mucha religión. Hay que separar religión y cuestiones más científicas, ¿no?
Sí, sin
bueno,
duda.
Bueno, es que todo va ahí mezclado.
Todo va,
¿no?,
mezclado. Sí. Porque también dicen que ¿cuántos gramos es lo que deja el cuerpo cuando muere?
21.
21 gramos. Por eso es que existe una película que se llama 21 gramos. ¿La han visto?
Malísima, sí, por cierto. Malísima,
bueno, pero vaya, la historia era...
Pues de mi amigo, el negro.
Sí, si quieres dormir bien por las noches, ponla. Es una de las cosas que
bueno,
puedes
pero
hacer.
Bueno, pero eso dicen somnífero. Que está comprobado científicamente. Independientemente
de
la película,
sí,
¿no?
Sí.
Son
está 21
comprobado. Gramos lo que pesa el
sí,
alma.
Sí, se pierden, pero no está comprobado que sea el alma.
Ahora hay una diferencia, eso no lo dirá Edgardo porque él es nuestro científico. Hay una diferencia.
Investigador
entre alma y espíritu.
Sí.
Ah, a ver, mi querido.
Entonces, Edgardo, lo que se desprende, esos 21 gramos es el alma. ¿O es el espíritu?
No, pues no.
Diferenciemos, ¿qué es el alma y qué es el espíritu?
Pues es que depende de las teorías.
Hay
también.
Muchas aristas, va a decir.
No, hay teorías, hay
ya
teorías.
Ya que empieza con eso, Edgardo, están unas vueltas.
Hay teorías, tremendas. Tenemos diferentes, se supone que diferentes cuerpos espirituales. Entonces tenemos alma, espíritu, cuerpo astral,
conciencia.
Sí, conciencia, el cuerpo, pues obviamente material. Entonces depende a quién le preguntes.
Tenemos presidente electa también ya.
Aquí no hablamos
de
esas cosas,
¿no? Ah, bueno, saludos a la doctora.
Charlie, por Dios, te desvías. Continúa, amigo.
Rudolf Steiner, que es de la antroposofía, por ejemplo.
¿Qué puso?
Irving, cierra el micrófono a este compadre. No puede
ser. No, es que está bien. Nada más que habíamos hecho el comentario al principio para arrancar, ¿no?
Sí, claro. Sí, claro. Ya, discúlpenme, pues, acá adelante.
Así como de que... ¿Ya viste qué bonito está el clima?
Rafa, échame la mano, ¿no? Ahora entiendes qué sí, pasa también, entre semana. Gracias, señor. Va, venga.
No, entonces, repito, por ejemplo, la antroposofía impulsada por Rudolf Steiner, él hace una división de tres partes primero, que no las recuerdo exactamente, y luego cada una la divide. Entonces es el animal, el hombre y el espíritu. Y en el espíritu tiene otras tres subcategorías. Si no me equivoco, es alma, espíritu y cuerpo astral. Entonces dice que ahí hay diferencias, que no es lo mismo. El espíritu, por ejemplo, pues es como más... ¿cómo llamarle? Pues es la esencia, la quinta esencia del ser humano. Lo que tenemos de... lo que nos infunde aliento Dios, y es lo que nos da la vida. El alma es como un poco más terrenal, y luego el cuerpo astral todavía un poco más abajo. Entonces van así como en categorías. Puede haber otras teorías donde a lo mejor nada más haya una división de dos, o las hay, de hecho, o más divisiones. Entonces vas conquistando.
Al final la cuestión es esa, no sabemos, ¿no? ¿Mm? O sea, no sabemos de qué estamos hechos en realidad. Porque hay religiones que solamente hablan del espíritu, y tan, ¿no? Te mueres, tu espíritu se va a otro lado, se va... no sé, por ejemplo, el doctor Brian Weiss habla de que te mueres y tu espíritu asciende. Uh-huh. Y vas a un examen, digamos, ¿no? Y ahí te dicen si pasaste lo que... Para explicarlo fácil, ¿no? Para ver si pasaste la misión que tenías cuando llegaste a esta vida. Hablando de muchas vidas que tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, las vidas terrenales son como la tira de materias en la escuela, ¿no? Tú vienes aquí a llenar tu tira de materias. Entonces, en una vida vienes a aprender la paciencia, o el amor, o la pobreza, o la riqueza, o lo que sea. Terminas esa vida terrenal, asciende tu espíritu, y ahí te dicen, ¿qué crees que sí? Aprendiste la paciencia, uh-huh. Ahí vas otra vez para abajo a aprender otra cosa.
Oye, pero ahí estás hablando también de reencarnación, ¿no?
Sí, sí,
un tipo de reencarnación.
Eso con pegado.
Sí. Pues sí, después tendremos que hablar un programa específico de la reencarnación. Pero bueno, me refiero a lo que voy es qué hay después de la muerte. Esa es una teoría, ¿no?
¿Tú sí crees que haya vida después de la muerte?
Yo creo que sí.
¿En qué te basas? Según lo que has visto.
No, en nada.
En las meras creencias.
O sea, me baso en las cosas que suceden a veces a la gente de a pie, que ven a sus seres queridos, que de pronto hay señales de gente que se fue y que la tienes muy presente con cosas que son demasiado... demasiada coincidencia.
Como muy particular.
No, muy, ¿no? Muy, muy particulares, sí, claro. que a lo mejor para ti son coincidencias muy marcadas, pero para otra gente no. Entonces, bueno, ¿por qué me pasa aquí? Y si me pasa que estoy pensando en alguien y de repente algo sucede tangiblemente que me lo recuerda muy claramente, entonces tiene que ser que por ahí anda, que por ahí
sí,
está.
Sí, pero también, JC, esa pregunta es muy abstracta y muy general, porque habría que empezar por definir qué es la vida.
Uy, eso es un problemón.
¿Y qué es la muerte? O sea...
Sí. Sí, sí, no, pero ese es...
Hay muchos filósofos o muchas teorías que dicen que esto es un sueño, que la vida es un sueño y que cuando mueres despiertas. Nosotros lo entendemos al revés. Entonces, vida, ¿qué es? ¿Tener un cuerpo? ¿Hablar?
¿Respirar? ¿No?
Pero entramos en un
tema muy filosófico.
Muy filosófico, ¿no? Sí, sin duda.
Muy de hermenéutica. Interpretación de las cosas. Bueno, pero vaya.
Desde la antigüedad, ¿no? Tenemos estas teorías. Y tienes toda la razón en lo que dices. Hay una división muy clara entre religión o creencias y la ciencia. Porque la ciencia, claro, es básicamente la que refuta la teoría de la vida después de la muerte.
Y la, sí,
que no hay.
Sí, la ciencia dice que
están peleadísimos.
Sí,
¿no?
La ciencia dice que se te apaga la luz y bye.
Exacto.
Y se acabó.
Que no hay nada más. Sí. Y desde tiempos inmemorables, las civilizaciones antiguas creen en la vida después de la muerte. Empezando
todos,
por los egipcios, digamos.
Todos.
Tanto así,
sí,
que tienen un libro de los muertos.
Ajá.
Claro.
Sí, y los científicos hablan justamente de eso, que el ser humano es, valga la comparación, como cualquier aparato electrónico.
Ajá.
Una televisión, tiene usted una televisión, de repente se apaga y ya no volvió a funcionar. Nosotros somos seres eléctricos al final. O sea, nuestro cerebro funciona con electricidad.
Sí, somos materia. Impulsos.
Sí, sí,
y
sí,
la
sí,
materia
sí,
está con hecha impulsos, de energía.
Con impulsos eléctricos. Claro. Cuando esa energía se va, se apaga tu cuerpo y ya.
Y eso la energía se va a otro lado.
Y la energía se va a otro lado.
Pero ahí entran otras teorías muy interesantes que son puntos alrededor que tenemos que tocar. Como por ejemplo, todas las teorías filosóficas o religiosas de la metafísica, de estas personas, de los gurús, de las personas que dicen que puedes materializar cosas, porque efectivamente la energía pues está ahí, nada más que no tiene forma. Y entonces tú con tus pensamientos le das forma y creas aquí un vaso o unas monedas
como
de oro.
Como que lo canalizas, ¿no?
La reencarnación, los recuerdos de vidas pasadas, la memoria celular, por ejemplo, cuando hay ¿cómo se llama? Cuando
¿Transplantan?
Transplantan.
Sí, claro. Y hay otro, perdona, hay otro caso donde una persona creo que estaba en coma, que se fue años, unos 10 años, y regresó sabiendo, creo que chino, alemán, o sea, se viajó.
Sí. Hay cosas muy, muy puntuales que... Y que coinciden muchísimo las cosas que ve la gente que se va unos cuantos minutos. Uh-huh. Pero tampoco sabemos si esa es una cuestión científica o si sea una cuestión espiritual.
No bueno, sé si me explico. Se dice que es un reducto, un sobrante de la energía cerebral, ¿no?
Exacto, entonces es un asunto científico.
El
túnel.
Y es el famoso túnel.
El túnel blanco.
Si usted ve la luz, no camine para
no
allá.
No camine hacia el... Yo tengo varios... Varios ejemplos.
Sí,
claro. Yo tengo varios ejemplos de primera mano de gente que se murió un par de minutos y que de pronto vieron el túnel, vieron gente muy querida del otro lado.
Y tú lo has dicho, Charlie. Cuando pasan esas experiencias se abren puertas y se eleva la sensibilidad.
Sí. Las personas de las que te hablo, todas se les abrió el tercer ojo, ¿no? Y de repente veían cosas y podían ver el futuro.
Y es que puedes creer o no creer, pero si sigue contando la gente qué es lo que pasa, qué ha visto, entonces, híjole, es cuando te entra la duda.
Sí,
¿no?
Todos coinciden. Dices, ¿cómo decía la frase aquella?
¿Cuál?
Cuando la persistencia de una coincidencia es tan constante, entonces debemos pensar que hay fuerzas sobrehumanas que nos rigen, ¿no?
Claro. Frasesota hecha.
Hay otro mito también muy popular. Ya ven que dicen que cuando muere una persona, al mismo tiempo nace otro. Un bebé, por ejemplo, dentro de las mismas familias, ¿no? Es que regresó, es que... O nació
es
y entonces
era el abuelo. Este güey es el abuelo, ¿no? Dicen.
Ajá. Pero coincide, normalmente coincide. Bueno, a mí me ha tocado verlo muchas veces.
A mí me toca... Bueno, en mi familia, a nivel como genético, hay una foto de un tío, de mi bisabuelo, el japonés. Uh-huh. Y tú ves a un tío aquí actualmente y dices... Aquí reencarnó, es igualito, es idéntico. Entonces sí tiene que ver, pues algo, ¿no? Creo que la vida después de la muerte. A lo mejor no es la misma, pero sigue continuando
así
esa línea.
Así es, y podemos hablar de, ya hablamos del momento más o menos, del momento de morir. El túnel, los recuerdos de tu vida pasada, etcétera, etcétera. Pero y después, si hay, ¿a dónde vamos? Existe el infierno, existe el cielo.
El purgatorio.
Existe el purgatorio, existe el limbo.
Te pierdes.
Seguramente existirán o no, eso lo sabrán ustedes o lo creerán ustedes que nos están viendo y nos escuchan. Pero vamos a preguntarnos nosotros. Mi pregunta es, de todos estos lugares que mencioné, ¿cuál será el peor? El limbo debe ser aburridísimo porque en el limbo estás tú solo.
Pues debe ser lo peor porque es como una especie de nada.
Pero todos son muy feos. Bueno, salvo el cielo, desde luego. El purgatorio es un lugar donde están todos... sufriendo y llorando.
Sí, donde
hay gritos.
Pagas ahí.
Es un penar.
Sí, es un penar constante, ¿no?
Y eterno.
El infierno, hasta donde sé, hasta donde lo que he leído, lo que dicen las culturas, etcétera, etcétera, es un lugar de castigos muy particulares, ¿no? O sea, en el purgatorio están todos sufriendo de alguna manera. En el infierno también, pero ahí los castigos son muy particulares. Entonces vas al infierno. Exacto, están personalizados.
Castigo.
Okay. Tu castigo está personalizado.
Sí.
¿No? Y luego está el cielo.
Pero como lo conocemos, está personalizado en 7, que son los 7 pecados capitales.
Exacto.
Y eso es según la religión católica.
Sí, según la religión católica. Pero, y luego está el cielo, que digo, no quiero yo blasfemar, pero también debe ser medio aburridón, ¿no? ¿Qué haces en el cielo? Nada. O haces lo que más te gusta, o nube arriba, nube abajo, como decía Homero.
Escuchando música de arpa.
Luis Miguel.
No, ¿cómo de Luis Miguel?
No, estás en el cielo,
vas a hacer. Arpa.
No, bueno, si estás en el cielo, supone que vas a hacer lo que más te guste, ¿no?
No, que vas a estar feliz, tranquilo, en una paz,
Porque además son cosas que no entendemos. como seres humanos no lo entendemos porque son los que están en el cielo, se dice, son seres sin conciencia, sin dolor, sin preocupaciones.
Eso es lo que te iba a decir.
Absolutamente nada. Son cosas que nosotros creo no podemos entender. Al menos yo no lo puedo entender.
Esa es la gran pregunta. No puedes no estar preocupado. Puedes morir, pero y seguir existiendo. A lo mejor sí hay vida después de la muerte, pero a lo mejor no estás consciente. ¿Se acuerdan lo que, por ejemplo, le pasó a Patrick Swayze en La Sombra del Amor? Inmediatamente cuando lo matan, tú no te das cuenta hasta después, hasta cuando él se ve tirado en el piso.
Sí, claro, como una especie de desprendimiento de esa.
Y vuelvo a la misma pregunta: ¿qué es estar vivo? Porque entramos también en cuestiones como la película de Johnny Depp de transmigración, o no me acuerdo cómo se llama, que le vacían el cerebro a una computadora y sigue consciente ahí, además que no tiene un cuerpo, pero sigue
funcionando. Es como la de Keanu Reeves.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hay muchas
réplicas.
No la he visto completa. Que es lo mismo, o sea, justo lo que alguna vez dijimos de la inteligencia artificial.
No estoy.
Déjame tantito, Charlie, estaba hablando. Dile a...
Déjame decirle.
A alguien más que... A ver, ¿quién es?
Estoy grabando mi podcast. Mira, estás en vivo.
Ya llegamos al colmo de la desfachatez.
Sí, no, hombre.
Hola, chavales.
Estoy grabando mi podcast Fórmula del Misterio. Estamos hablando de vida después de la muerte. ¿Tú crees que exista la vida después de la muerte?
Yo quisiera, porque hay quienes se mueren y dejan cosas bonitas.
Un día
no digo que.
Te vamos a invitar un día al podcast.
Ay, sí, please invítenme.
Porque déjame decirle que Laurita Cardoso es una de las reporteras. Bueno, no, yo me atrevería a decir que la reportera más simpática de Grupo Fórmula, sin duda.
Es correcto.
Sí, claro que sí.
Te vamos a invitar, Laurita.
Eso sin duda.
Va, pero un tema así divertido, ¿va?
¿De qué quieres hablar, Laurita?
Quiero hablar de sexo.
No.
Los misterios del sexo.
Bueno,
los misterios
del sexo. El sexo tántrico.
Me parece bien.
De sexo después de los 50, porque sea.
Laurita, bueno. Este es un programa familiar.
Por Dios.
Ahorita te marco.
Sale.
Bye.
Oye, surge otra duda. Hoy vengo sin lenguaje, no entiendo.
No pasa nada.
Cuando las réplicas que están haciendo ahora la tecnología.
Justo te iba a decir, la inteligencia artificial, o sea, no han podido, gracias a Dios, ponerle ni sentimientos, ni alma a
una
máquina.
No, pero cuando duplicas genéticamente, ¿cómo se llama?
Clonación.
La clonación. En esa parte de la inteligencia artificial, la clonación es otra cosa distinta, ¿no?
Se supone te clonan, que
ahí sí ya estás.
Tiene con alma el clon. Tiene espíritu el clon. Muere.
Tiene recuerdos.
Se supone que sí, ¿no?
Entonces, ¿qué? ¿Es un alma para dos?
Pues es un alma inventada por la ciencia. Creada por la ciencia.
Pueden crear, bueno.
Lo cual es muy peligroso, desde luego.
Ahora, ¿no? También dicen, según algunos libros, que somos una creación de seres de luz, extraterrestres, algunos lo pueden llamar así, y que nos traen precisamente a ver qué pasa, a ver cómo nos deshacemos, cómo nos destruimos entre nosotros.
Qué divertido, ¿no?
O sea,
qué divertido para ellos.
Yo creo que sí deben
de para ellos, o sea, sí. Alguna vez leí que somos el juguete de algún niño extraterrestre o de algún ser.
Pero es muy interesante porque sí tiene cosas profundas y son incógnitas que sí.
Pero tú qué crees? ¿Morimos y qué sucede? ¿Cuál es tu sentir?
Yo en lo personal creo que sí hay vida más allá de la muerte. ¿Cómo es? No lo sé, porque te digo, creo que estamos hechos de eso, de energía, de luz, que hay una fuente que es una conciencia colectiva y nos desprendemos y cuando morimos regresamos a eso.
¿Y tú, querido JC?
Yo creo que sí hay. O sea, yo creo que sí hay vida después de la muerte. Es más, probablemente estemos viviendo una vida que ya la habíamos vivido, ¿no? Que ya la habíamos
Pero ya pasado. Luego eso de que los castigos, que si el cielo, el infierno.
Sí, creo que no eso tiene sé. Que ver más con eso religión, ya. Una cuestión religiosa.
Sí, 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 ¿no? Sí, sí. Ahora, eso sí es que vivimos, si no estamos metidos sí. en una matrix
el juicio de la final, que hay que salir. El juicio final y todo, sí, claro, también es que eso.
Porque entonces a lo mejor puedes salir de la matrix y luego fuera, puedes morir.
Ese asunto de la matrix es cada vez toma más relevancia.
Sí,
¿no?
la pastilla roja.
Roja o la azul.
Fíjate que fue una de las cosas que yo no entendí muy bien en Matrix 2. Porque él sale, bueno, se asume ya en la Matrix como el Mesías, como el elegido. Y logra vencer dentro de la Matrix. Pero luego afuera no tiene, por ejemplo, me acuerdo... no, al contrario. Afuera de la Matrix también tiene poderes, ¿no?
Sí.
Y puede parar las máquinas y no sí. sé qué. Dices, ¿cómo? Si ya está fuera de la Matrix.
Pues se supone que a través de que de toda la energía.
O sea, se supone que ya está en el mundo real, ¿no?
Yo la verdad es que la Matrix 2, 3 y la última que sacaron hace poquito ya no les tomé ninguna importancia. Pues la primera como tal supera.
La analogía de la primera, ¿no?
La primera es una maravilla en todo. La,
sí, sí,
la,
sí.
La analogía,
es una obra maestra.
Cuenta, cómo te lo cuenta. Punto. El sonido que tiene esa película, tú lo sabrás mejor que yo.
No,
o sea,
no,
esa
los película es para que todo, utilizó, todo, todo. La historia, es perfecta, es redonda.
Es una joya. Ya después sacaron de la manga cuestiones ahí bien raras que va a ver al creador, ¿no? Se mete con el creador de la Matrix y le platica y ya le echaron para afuera.
No, y además cómo termina, ¿no? La trilogía que llega y negocia supuestamente la paz a cambio de su muerte o de regresarlo a la Matrix.
¿Ah, sí termina? Creo que ni me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. Sí las vi, que, ni me
llega
acuerdo.
El ciego, emulando todavía un poco la trilogía esta de la griega de Edipo Rey, que también se saca los ojos él en la tragedia griega, un poco así. Porque está basada, tiene muchas cosas de las tragedias griegas y de la mitología griega, Matrix.
Sí, sí,
tanto
sí.
Así
sí,
que
sí.
Pues se llaman Morfeo, se llaman Neo. Está el Merovingio y está.
Los Merovingios, ¿no?
Muchas cosas, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, deberíamos hacer un programa hablando de historias de fantasmas después de la muerte. ¿Qué pasa? Historias de qué pasa inmediatamente después de morir.
Es otro tema.
¿No? Sí. Hace poquito leía de gente que a veces está en su funeral.
Ajá,
y no sabe qué sucede.
Es que si no hay vida después de la muerte, ¿cómo explicas los fantasmas?
Sí. Hay gente que está en su funeral y está viendo ahí toda la gente triste, claro, llorando y todo. De
la reencarnación también.
Se acercan también, claro. A la caja y dicen, ah, chinga, soy yo, ¿no? El que está en la caja. Y no lo entienden, o sea, me están llorando a mí. Imagínate el shock.
Sí. Como le pasó a Patrick Swayze en la película.
Así es.
Y de hecho hay unos autores que dicen que si depende también del tipo de muerte. Si tu muerte es espontánea, es repentina, quedas en un bucle.
Ajá.
Ahí quedas en un bucle porque tu conciencia, tu alma no sabe que ya no estás en el terreno físico.
No, y entonces también por la pena, imagínate. O el dolor.
Exactamente.
Hay mucha gente que por eso dicen que se quedan y que son los fantasmas porque todavía como que dejaron algo inconcluso, ¿no?
Sí, para mayor información vean Ghost Whispers, la serie. Ya está por ahí en alguna plataforma. No estaba, yo la conseguí muchísimo tiempo y no lo logré.
Infinidad. Que
es Jennifer Love Hewitt, ¿no?
Sí, Jennifer Love Hewitt.
Y justamente es eso, gente que acaba de morir y que necesita ayuda para lo que sea, o que no sabe que ya se murió.
Justo la de la película de Sexto Sentido.
Era lo que te iba a decir.
Justamente esa película. Sentido. O sea, es una persona que está casi en bucle y que de repente al final
se entera que estaba muerta. Sí, sí, sí. Qué gran película, pero Sexto Sentido.
Hay infinidad de películas, series, libros, o sea, para meterse.
Porque el tema es muy, muy amplio, porque nadie sabe la verdad, porque nadie sabe exactamente qué es lo que sucede después de la muerte, ¿no? Ojalá sea un buen lugar después de la muerte. Porque también.
Ojalá sea esa paz que nos dicen. Cuando hay una muerte trágica, ya se fue. Ya está descansando. Ojalá sí, y sea eso. Y ojalá y no sí, sea una especie de sufrimiento.
Porque
¿no?
sería injusto, hablando desde la parte religiosa y hablando de Dios, creo que sería injusto una persona buena, una persona justa, una persona que se portó bien durante toda su vida, que muera en un accidente de tránsito, por ejemplo, violentamente, como dices tú, y que tenga que sufrir ese rollo de estar sin darse cuenta que ya murió. Insisto, ese debe ser un shock. Y hay malditos hijos de su madre
que siguen vivos y no pasa nada. No,
que duermen en su cama, que mueren en su cama, que digo, dormidos, o
sea,
¿no?
La muerte es así. Así murió. Puede ser el, así murió la Stanley, mejor persona, ¿no?, del mundo.
¿Dormido en su cama?
Y sí, te, ¿no?, vas.
¿Quién?
Stalin, así murió, ¿no?
Stalin.
Ah, Stalin.
Stalin.
Ah, yo pensé que Stanley.
Sí, yo también de repente digo.
No, Stanley.
Stanley.
No, 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 ese
dijo,
no,
Stanley, ese no murió Stanley, tranquilo en su cama.
O sea,
cama,
por Dios santo. Irving, ¿qué dijo?
Que por cierto, está a punto de cumplirse 25 años.
Stan Lee también murió, ¿no?
Stan Lee,
pero yo hablo de Stalin.
Stalin.
Ah, el ruso.
El ruso, sí. Que mató más gente que el mismo Hitler,
sí.
Y que murió plácidamente en su cama.
En su camita. Pero te digo, o sea, regresando a la muerte, pues puede ser la mejor persona y te puedes morir así, un paro cardíaco.
Sí,
o puede ser la peor persona y seguir chingando a la gente.
Ajá.
O sea, no sabemos cómo nos va a tocar. Lo que sí sabemos es que a lo mejor, y por motivos religiosos, pues nos han dicho, híjole, ya está descansando.
Lo que también es cierto, es que mucha gente le tiene, o la mayoría de la gente, no le tiene miedo a la muerte. Le tiene miedo a la forma de morir. ¿Cómo me voy a morir? Eso es más. Eso le da más miedo a la gente.
Y a lo mejor voy a decir algo muy obvio, pero sí es, para mí sí fue como muy profundo saber eso. O sea, tú conoces a alguien y que se muere, ¿no? Ok. Pero no te va a doler tanto la muerte como la ausencia.
Sí, claro.
La ausencia es lo peor que te puede pasar.
Sí, porque somos egoístas por naturaleza. Entonces no me duele que te fuiste a un lugar mejor. Me duele que ya no te voy a ver,
que ya no
vas a estar conmigo, que ya no te voy a escuchar, que ya no voy a platicar contigo, que eso es.
Y parte de esa creencia de la vida después de la muerte es tener esa esperanza de volver a verlos.
Así es.
O reunirnos.
Así es.
De algún modo u otro, o sea, o religioso o
pues científico. Sí, así es. ¿No? Fíjate, a mí, por ejemplo, se me han ido últimamente muchas personas y yo pues imagino que se fueron a un viaje y que no han regresado y que no van a regresar. Pero que andan ahí de viaje.
Claro. Sí, cada quien tiene
eso. No me duele tanto, creo.
Sí,
es una manera de como controlar eso. Yo también, a mí me ha pasado que de repente, ay, ¿por qué no he visto tal? Ah, pues porque ya no está, ya murió, ¿no? O sea, sí, nuestro cerebro como que a
veces. Sí, con la idea, desde luego, siempre de que estén en un lugar mejor.
Ahora,
y con la promesa de volver a saber.
También tiene razón JC, no forzosamente la muerte es ausencia. Porque entonces también entramos a otro tema que es, por ejemplo, los mensajes en los sueños. ¿No te ha pasado que muere alguien y de repente lo sueñas?
Sí, claro. Sí.
¿Por qué? Porque a lo mejor está ahí presente y se está comunicando contigo. Ya les platiqué la historia de mi abuela, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Es impactante. Bueno, para mí lo fue.
O yo no les... Bueno, esa parte que Charlie decía de algunos mensajes... Que a veces nos llegan o que nosotros lo interpretamos como una visita de...
Uh-huh.
O sea, eso me pasó recientemente ahora que nació mi niña. Creo que no se los conté, ¿verdad?
No. A ver.
Estábamos ya en la habitación del hospital. Y no me acuerdo si ya había nacido o no. Creo que ya había nacido, pero como hubo unos problemitas ahí, pues se tardaron en entregarnos a la niña y todo. Entonces, de repente llega una enfermera... El clásico, la enfermera, de día.
Mm.
Pero ya empieza a checar los signos vitales a mi chava. Empieza así, pa. Y yo alcanzo a ver su credencial. Me acuerdo que estaba ahí. Creo que estaba mi mamá. No me acuerdo quién es. Y veo su credencial y veo su nombre.
Planchada López.
No, veo su nombre y ya se va. Y de repente yo me quedé pensando, híjole, ¿les digo o no les digo? ¿No? Y ya fue. Dije, es que sí. A lo mejor me tomarán como algo que yo quiero creer en ese momento. Pero esta enfermera tenía los mismos apellidos que mi padre.
¿Cómo crees?
Y no la volvimos a ver. Volvimos a ver. Qué bonito. Estuvimos ahí 3 días.
Qué bonito. ¿Los dos?
Los dos. En el orden. Si te quedas... Y no se los dije hasta unas horas después. Pero ese tipo de mensajes te llegan y dices... Híjole.
¿Y ya no la buscaste a la enfermera?
No, ni siquiera pasó. O sea, no volvió a ir.
Pero tú no te diste la tarea de decir, oiga, pues voy a agradecerlo o a contarle a ella, oye, qué cagado que
no tengas. No, se lo conté a Dana y se lo conté, creo que a mi mamá. Y sí, fue una especie como, o sea, una sorpresa, porque que tuviera los mismos apellidos en ese orden, no, jamás.
Sí.
Y es más, en todo este tiempo, desde que ya no está mi papá, Nunca había visto ese orden.
Pero fíjate dónde lo viniste a ver.
¿Dónde lo vi? Y así sí, de frente. Porque iba a acomodar una
cosa. ¿En qué momento lo viste? O sea, porque dices, ay, mira, tiene los mismos apellidos que Edgardo. Con todo cariño, desde luego. Dices, ajá.
Está chido, ¿no?
Pero que haya tenido los mismos apellidos que tu papá,
sí, eso está cabrón. Exactamente. Entonces, creo que son como mensajes que a lo mejor nos llega esa parte del otro lado, ¿no?
Sí.
La vida después de
sí,
la
muerte. Sí, son mensajes. Yo quisiera que nos contaras la historia de tu abuela, porque ahorita la gente va a decir, ya dijimos nosotros que sí la habías contado, pero la gente que nos va a decir, ¿cuál es? ¿O qué?
Sí, la cuento rapidísimo.
No, cuéntanos ya para irnos.
Bueno, pues mi abuela le dio diabetes y estaba con diálisis en el hospital, todo. Bueno, fue muy largo y doloroso hasta que finalmente muere. Pero ella no quería ser incinerada. Ella quería que la enterraran normalmente. Y mi mamá, junto con sus hermanos, bueno, yo no sé quién habrá tomado la decisión, pero decidieron y la incineraron y tienen la urna. Y no sé si al día siguiente, unos cuantos días después, una semana, yo soñé con ella.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Pero fíjate el sueño, soñé precisamente que estaba como yo caminando en una especie de purgatorio que era como un lugar sombrío y caluroso, con grandes rocas como monolitos, como si fueran módulos de trabajo, cada uno así esparcidos por todas partes. Y veía diferentes cosas, gente sufriendo, tormentos, todo lo otro. Y uno de ellos me llamó la atención, me acerqué. No me acuerdo exactamente, pues tenía yo 12 años ya. Pero había una mampara de esas de doctores que cuando te dicen pase usted y póngase la bata. Uh-huh. Y entonces le doy la vuelta y por la parte de atrás veo y está mi abuela en una camilla recostada con varios doctores alrededor, pero ella está con una máscara de hierro como la película de Leonardo DiCaprio. Uh-huh. Y me volteaba a ver y me decía que por qué la quemaron, que por qué la estaban quemando. Y fue impresionante. Al día siguiente, cuando me desperté en la mañana, bajé a la cocina con mi mamá, le conté el sueño y se soltó a llorar.
Es que a lo mejor son esos mensajes, ¿no? Que nos vienen
sí,
del otro
sí,
lado.
Sí, buscan cómo.
Buscan
cómo
la forma, buscan el medio y a lo mejor a la persona más, no vulnerable, sino más adecuada como para transmitir ese mensaje.
Ajá, la sensibilidad o
y el tacto, a lo mejor, para contarlo, porque ¿qué tal si alguien más en tu familia tiene ese mismo sueño, lo cuenta y a lo mejor despierta mal? ¿No?
Sí, también.
Entonces, sí, le puede afectar más a unos que a otros.
La fortaleza para recibir esos mensajes.
Sí.
No cualquiera puede ser.
No,
ser portavoz.
Esa fue mi abuela, rápidamente. Mi bisabuela, por el otro lado, por el paterno. Venían ellos de Nueva Orleans, que pues ya sabemos que tiene toda una tradición.
Llévanos a Nueva Orleans.
Hay que ir.
Hay que ir a Nueva Orleans.
Un día. Tiene tradición de brujería, de vampiros. Bueno, en fin, ya sabemos. Vudú, todo eso. Mi bisabuela leía el tarot. Lo veía, dicen que bien, las cartas, muere. Y también quería que la velaran como debe de ser durante un tiempo. Entonces su familia pues dijo, no, ya, vamos a la goma y vamos al entierro y todo. Entonces llegan al cuarto donde estaba recostada en la cama para ya trasladarla y en cuanto la agarran se van las luces de la casa. Y la sueltan y pues a ver qué pasó, los fusibles, no sé qué, regresa la luz. Ok, ya regresó la luz. Bueno, vamos a trasladarla. Y otra vez van, la quieren agarrar. Y otra vez se vuelve a ir la luz. No. Dicen, no, mejor vamos a velarla. Vamos a velarla sí, como debe ser.
Claro. ¿Para qué la mueven?
Fíjate, lo logró.
¿Para qué la
mueven? Vámonos, ¿no? Pero,
okay. Bueno, pues alguna reflexión para terminar este bonito episodio, señores.
Pues si tienen ustedes alguna historia, alguna idea, o que nos digan quién les gustaría que estuviera al pie de su cama en el momento de morir.
Ah, eso, ¿no?, estaría padre.
Fíjate. Buena frase.
O sea, habíamos dicho Brad Pitt.
No, habías dicho tú, Brad Pitt.
Bueno, yo había dicho Brad Pitt.
López Tarso.
López Tarso.
Es que la muerte ha sido representada muchísimo, ¿no?
Nicolas Cage.
De mujeres, ¿quién ha hecho la muerte? Yo me acuerdo de Diana Golden, creo, en Cándido Pérez.
En Cándido Pérez, sí.
La muerte del séptimo sello de Ingmar Bergman. También es muy impresionante que aparece como un señor andrógino con una careta.
Sí,
con una
pero capa normalmente negra. Normalmente son hombres, ¿no? Difícilmente la muerte es una mujer.
Yo lo percibo al revés, ¿no? Porque de hecho la muerte es femenino.
Sí, en La Hora Marcada era una mujer, ¿se acuerdan?
La serie de La Hora Marcada era una mujer. Con un velo, ¿no?
Tipo
en la
Catrina.
Cara.
Tipo Catrina, sí.
Sí.
Pero bueno, escriban aquí abajo quién les gustaría, si tienen alguna historia de vida después de la muerte, también escríbanla, compartan, no nada más vean el video, escriban lo que sea, nos encantan los comentarios y tenemos bien poquitos. Esa es la verdad. Entonces, si este video rebasa las 80 visitas, hacemos una segunda parte, ¿no? O hacemos uno de historias de fantasmas, de historias de gente, qué pasa cuando se mueren. Historias del momento de la muerte. Esas son padres y tenemos muchísimas.
¿Puede ser tú, mi Edgardo, alguna reflexión?
No, pues nada más saber que no sabemos ni qué es la vida ni qué es la muerte, pero pues mientras estemos aquí, disfrutar al máximo, ser buenos, dar todo el amor y para... que no te quedes con nada, para no tener culpas, arrepentimientos, sufrimientos, ni nada. Y así te puedes ir tranquilo y puedes dejar ir a la gente también tranquilamente.
Bueno, pues es muy cierto. Pues
vivir muchas gracias. Vivir es increíble.
¿Qué les puedo decir?
Y no ha llegado el cheque.
Y no ha llegado el cheque. Pero bueno, señores, muchísimas gracias. Ha sido un episodio sumamente importante y bonito.
Saludar rápidamente a algunos de nuestros seguidores. Los recalcitrantes. Por ejemplo, Selene, el gran Fabricio.
El gran Fabricio, sí. Saludos hasta Tijuana.
Alba Rock, ¿no?
Alba Rock todavía está con nosotros.
Sí, todavía por ahí anda. Saludos, Olivia Rock. Olivia Rivera,
saludos, Olivia
Sergio
Rivera.
Sergio Hernández.
Tú tenías una groupie, ¿no, Charlie?
Sí, pero ya nos abandonó. Era esta...
Qué mala onda, ¿no te acuerdas de tu grupo?
Ni siquiera me acuerdo.
Ah, qué mala onda.
Es que desapareció.
No, es que además se cambió porque se puso fan número uno de Charlie.
Se puso.
No, sí. El gran Tanro también. También, por ejemplo... ¿quién más estaba por aquí? Bueno,
son un chico.
Hay algunos nuevos, Rex, Ricardo Ramírez,
Ricardo Ramírez.
Nuestros amigos de digitales, por Dios.
Ni ellos ven el programa, porque en el podcast empieza cortado, por ejemplo.
Ah, el gran Cristian Lafitte.
Ellos mismos lo ven. Ah, Cristian Lafitte también, claro.
Zodíaco. También.
Zodíaco. De la redacción, su hermano.
Sí, el hermano de Ivette, No sé, bebé,
No.
Oh, qué la chingamos. ¿Quién? Con la memoria.
No, hombre, nuestra compañera de redacción.
Sí, la de Fórmula. Bueno, saludos.
Su hermano, ella también, por favor.
Sí, pero pues esos son los que están ahí siempre al pie del cañón. Slim también.
Carlos Slim, sí.
Claro. Por supuesto.
Hay muchos.
Pues ya vámonos.
Bueno, pues vámonos, señores, ya estamos desvariando. Espero que les haya gustado este episodio. Y pues como dice Edgardo, hay que disfrutar esta vida porque solo es la que nos toca vivir en este momento. Más allá, no sabemos. Entonces, yo soy Juan Carlos Martínez. Nos escuchamos en la siguiente emisión de este podcast Fórmula del Misterio. Recuerden que tenemos un Twitter, un ex que no dijeron mis compañeros, que es @FórmulaMisterio. Ahí nos pueden escribir. Edgardo lo está contestando todo el tiempo.
Nutriendo.
Charlie pone sus datos inútiles y yo lo veo nada más. Pero muchísimas gracias. Espero que estén bien. Nos escuchamos y vemos en la próxima. Bye, bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com.
Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at Chumbacasino.com.
Welcome to the family.